Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, cookies. Soy la voz artificial de la Yoli. Pero qué contenta estoy de volver a escucharos y de tener otra vez este huequito que me dejáis al comienzo del programa. El trajín de todas las semanas se hace más llevadero sabiendo que llegaréis vosotros el fin de semana. Quería compartir con todos los oyentes un pensamiento que me ha venido a la cabeza mientras me estaba atusando los rulos frente al espejo. Tiene que ver con el central que busca el Real Madrid tras la lesión de Militao hace justo una semana. Después de haberme leído algunos artículos de opinión de Valdano y Juan Malillo, he de decir al conjunto de la ciudadanía que el defensa central, si se busca fuera y no en casa, en la cantera, ha de precisar una estrategia cognitiva de posición ante los valores democráticos que exigen una visión general del pueblo en base a sus necesidades. Si no, habrá más riesgos en el equilibrio del conjunto de la unidad de la estrategia de quien hace posible que el recorrido y la transición sea la más óptima para el equipo. Dicho lo cual, si no hacemos lo que seguimos haciendo o lo que se espera que se ha de hacer para el buen desarrollo del mismo, las consecuencias no serán buenas. En cambio, si sí hacemos lo que la ciudadanía espera de este gobierno, representado en esencia por quienes hacen esta defensa del defensa brasileño, estará solucionado. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Besiños para Militao, para todos los lesionados, una pronta recuperación para todos ellos y ahora sí que estamos listos para arrancar el programa de mis amigos del Grupo Risa. Así que, ¡dale, Pepiño!
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
A la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. A los compases de la orquesta del Grupo Risa, ahí comienza la madrugada. Ay. Después del sesudo análisis y el juicio crítico de la vicepresidenta, aquí está contigo el jubileta de etiqueta. Ay. el maestro Whopper en su laboratorio de máquinas. Y David Miner en Donosti Mon Amour. Y tú, querido oyente, con tu transistor de onda media y tu auricular, un auricular conectado al transistor. Así vamos al fútbol antes, hace muchos años.
Y el otro,
se ha echado todo a perder.
Y el extremo del auricular que va en el oído está como atornillado.
Exacto. Bueno, vamos a empezar, que hoy tenemos que tirar de la cantera, ¿eh? Como el Madrid se ha visto obligado a hacerlo, nosotros también. Ecosistema COPE, la persona más agradable y alegre de tiempo de juego. No doy más pistas, venga, arrancamos ya. Bueno, queridos niños, hoy tenemos a un artista de tronío, a un intérprete que ha forjado su carrera a base de éxitos que quedan el recuerdo de todos nosotros, especialmente en las vísperas de un festival de Eurovisión. Esta es su agradable y melodiosa voz.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unas niños que cantaba. Uno fue y me dijo: ¿no quieres incluir tu voz cansada? Ya verás qué simple es arbitrar. Si tienes bien alegre el corazón,
¡vámonos!
Si todo el mundo quisiera una canción que hable del bar cuando hay un gol, sería sencillo dejar de discutir para vivir con ilusión.
¡Ay, señor! Querido Pedro Martín, Peter Mantín, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, chicos.
¿Qué pasa? Haciendo aquí horas extras, ¿eh?
Sí, bien, ¿eh? Sí, como el sábado no empieza temprano para mí, pues seguimos.
Bueno, Pedro Martín está hoy con nosotros en calidad de autor de éxito. Ya ha salido a la venta su libro el pasado miércoles, concretamente. Ahora hacemos la correspondiente inserción publicitaria en condiciones. Pero es que yo creo que no seríamos capaces nosotros de presentar tu libro con la brillantez con la que lo hicisteis el otro día en tiempo de juego, que fue esta.
Pedro Martín, la pregunta del Navidul.
¿Qué quieres? ¿Una pregunta dedicada a Valencia?
Por cierto, ¿tienes ya el libro editado?
Sí, ahora te lo doy.
¿Y vas a regalar libros a los oyentes?
Sí.
¿Cómo se llama? No se sabe el nombre de su libro. ¿Dónde lo tienes? Sácalo y míralo la portada, no es tan difícil, ¿no? No se sabe el nombre de su libro, tío.
Futbolpedia.
Futbolpedia.
Me ha venido Futbolteca, no, pero yo sabía, eso no puede ser. Futbolpedia.
Qué vergüenza. O sea, tiene un nombrecito, es una palabra solo.
Sí, a ver, estoy con la cabeza mil cosas en ese momento y me sale... Sí, me salía Futbolteca, pero digo, eso no puede ser. Futbolpedia, que mola más.
Futbolpedia, que se ha presentado o que está a la venta desde el pasado miércoles. Explícanos cómo y dónde y por qué y cómo se puede pillar el libro. Aparte de los establecimientos del sector, también por internet, ¿cómo va la cosa?
Sí, bueno, está desde el miércoles en las librerías y luego yo no compro nada por internet, pero se supone que el libro se puede comprar por internet, en Amazon y en todas las plataformas estas que venden libros. Uh-huh. Y me haréis muy feliz si se compra mucho, si se vende mucho el libro y lo compra mucha gente. Me haréis feliz por dos cosas. Primero, porque es un orgullo que se venda mucho el libro que escribes, y segundo, porque así estará la gente mucho más informada de lo que está ahora mismo de las cosas del fútbol.
Tú no compras por internet porque dices que no sabes comprar por internet y estás todo el día con un ordenador.
Es que es una cosa es lo mío y otra es el resto del mundo. Entonces, lo mío, pues yo sé dar a las teclas que necesito darle a las teclas y nada más. Pero no me pidas más.
Y flojito, además, le das flojito. No eres de los que
sí,
das
sí. No, las aporreo bastante bien. Sí. De vez en cuando sí, Paco sí. Me dice, pero te quieres estar quieto.
Paco y Juanma, ahí hay dos momentos tú y yo, uno con los vinos y otro con las teclas, que son bastante buenos. Ahí vamos, sí. A ver, los podemos escuchar.
Yo creo que voy a empezar ofreciendo un vino. Mira, a Pedrito Martín, que nunca está siempre ahí. Venga, de verdad, aquí. Es el vino de José Moro.
¿Dónde está?
¿Dónde va a estar? En la Ribera del Duero.
Ah, pero no sabéis el pueblo eso.
El pueblo exactamente no me acuerdo. En la Ribera del Duero. La Ribera es pequeñita, o sea, son 30 kilómetros.
Sí,
Ribera,
es un poco de Burgos, un poco de Valladolid.
Efectivamente. El caso, más metido en un lío. Castrillo de Duero. ¿Sabes dónde está Castrillo de Duero?
No, pero lo busco.
¿Crees que soy Google Maps? No, esta ha quedado bien, venga.
Venga.
Donde se presenta con todas las cajas, con todos los informes, etcétera, etcétera, él reconoce los pagos a Negreira.
a lo que hace referencia el juez lo que
estipula... ¿Quién está porreando un teclado? Que me está poniendo nervioso, por favor. ¿Eres tú,
yo.
Pedro, pues bájate el micrófono, por favor.
Voy.
¿Cuánto te duran a ti los teclados? Vaya porrazos que le metes a las teclas.
Ya, es que...
Pezuñazos.
De verdad, ¿tú cuántos ordenadores has roto ya? De darle el golpe,
pues yo
de
creo porrear. Que tres van. ¿Sí, no? El penúltimo efectivamente fue porque las teclas ya se salían de sus sitios, de sus casillas y no tenía teclas. Se me salió primero la A, luego la S, las letras más utilizadas y tuve que cambiar, claro.
Sí, oye, y el libro que es un libro para locos del fútbol, un libro de consulta, de autoayuda, de qué puede ser.
Pues hemos intentado compatibilizar a todo el bicho viviente que le gusten estas cosas. Hemos dividido en 6 capítulos, que son la Liga Española, las competiciones europeas, los mundiales, las Eurocopas, la selección y un capítulo dedicado a la rivalidad entre Madrid y Barça. Y entonces cada capítulo tiene textos largos para que la gente pueda considerarlo un libro normal. Y aparte...
Es buenísimo.
Y aparte...
Tiene textos largos para que la gente pueda considerarlo un libro normal.
Sí,
o sea, me quedo con ese titular.
Exactamente. Tú coges un libro, una novela, y dices, pues esto empieza aquí y acaba aquí, y en medio del libro está todo lleno de letras, ¿no? Bueno, pues este libro pues tiene texto para que la gente que quiera leer pueda leer.
La gente normal.
Los récords están explicados y... Y luego, aparte, en los márgenes de cada página y luego páginas dedicadas exactamente a eso, pues hay bolos con un montón de récords, un montón, que hemos puesto en la portada del libro, que son... El libro se llama Futbolpedia, 1000 récords asombrosos de los mejores futbolistas y equipos del mundo, pero en realidad hay más de 1000 récords. Hemos puesto 1000 porque quedaba bien, porque es redondo, pero yo qué sé, nos salían 1500, 1600,
claro,
yo qué sé.
Peor.
O sea, el que se compra el libro se va a hartar de ver cosas interesantes y hay chocantes y algunas muy frikis.
¿Tiene dibujos? Para mí es importante, ¿eh?
No hay... O sea, lo único que hay son, ya te digo, bolitos, o sea, como globos que
ese globito, o...
Sí, donde salen las conversaciones de los personajes de los cómics.
Sí.
Esos globos, pues entonces ahí son los globos que hay distribuidos por el libro y entonces en cada globo hay un récord. Equipos que han participado en más ediciones de la Copa Europa, que estoy viendo aquí uno. Madrid 54, Benfica 43 y Bayern 40. Uh-huh. Eso es un globo. Luego salen otros.
Mira, Cholo Simeone, que yo tú que estás ahí, para que luego te vacilen, ¿eh? No había leído, no sabía yo este récord. El mejor debut con 13 victorias seguidas en Europa. Para que digan.
Claro, muchas gracias. Claro. Muchas gracias.
Ahí estamos.
Además, quiero agradecer a Pedrito Martín que testimonie estos hechos históricos, porque los hechos no se discuten, sino que se comprueban y esté reflejado en un liburu como este.
Pedrito, se llaman bocadillo, sí, sí. Por cierto, sí, ¿no? Globos, sí, bocadillo.
Sí, sí. Bocadillo, bueno, pues eso. Pues Simeone sale mucho en el libro, porque
buenas
tiene
noches.
Muchos récords.
He dicho bocadillo, échale a Roberto. Sí. Bobby, no, espérate.
¿Vamos a la publicidad ya o no?
No, son esos bocadillos. Sí. Que dices que sale mucho el Cholo ahora que está bastante denostado, sobre todo por sus detalles. Menos Gonzalo Miró, que es el único que lo apoya.
Sí, sí, no, claro, es que el Simeone es un entrenador que ha estado 12 temporadas, 12 años seguidos en un club, que es en el fútbol español es algo rarísimo, que solamente había hecho Miguel Muñoz en el Madrid. Entre 1960 y 1974, pues sale mucho, porque sale en todos los sitios. Pues yo que sé, entrenador que más veces ha dejado su puerta cero, que más veces ha ganado por 1-0. Cuando un entrenador permanece mucho tiempo en un club, es un filón para nosotros.
Y así de cosas que salgan en el libro, estábamos ahí pensando en un juego que vamos a hacer, que es que tú le preguntas a la inteligencia artificial... Es como la pregunta del jamón, ¿no? Y si acierta, se lleva el jamón, el ChatGPT. No sé si Whopper tienes ahí... Está todo dispuesto, todo preparado, todo dispuesto, ¿no?
Sí, ahí la tengo lista, ¿no? De todas formas, tened en cuenta que yo para estas cosas soy un poco lento porque estamos tratando de temas que yo no tengo ni idea. Entonces me cuesta escribirlo.
Sí. De eso se trata. A ver, ¿cuál es la pregunta del jamón para la IA?
Por ejemplo, vamos a hacer... ¿Qué portero fue máximo goleador de un equipo de primera en la primera división española? En una liga.
Tengo que poner España, ¿no? Sí.
Sí, España, sí.
¿Qué portero fue el máximo goleador?
Te saldrá cualquier cosa, te saldrá uno de Corea. O...
Cuando tengamos respuesta, Whopper ya nos indica.
Tengo respuesta.
Tenemos respuesta. Vamos a ver. Adelante, central de datos.
Ella dice, el único portero que ha sido máximo goleador de su equipo en una liga de primera división en España es el mítico José Luis Chilavert.
No es correcto.
Estuvo en el Zaragoza muchos años.
Espera, que la respuesta es ampliada. Dice, el récord de goles en una temporada de un portero en España pertenece a Nacho González de Las Palmas.
¿Tampoco?
También pone, y Juan Carlos Ablanedo del Sporting de Gijón.
Ablanedo seguro que no.
O sea,
Nacho González marcó, creo que esté hablando de memoria, 6 goles con Las Palmas, pero no fue el máximo goleador del equipo. Creo que fue la temporada 2001-2002.
¿Entonces quién ha sido?
Pues es Fenoy. Un portero argentino que tuvo el Celta. Estoy poniendo aquí. Y en la temporada 76-77, gracias a los lanzamientos de penalti, bueno, gracias a eso y a que ninguno de sus compañeros marcó muchos goles, porque marcó 5 en esa temporada Fenoy con el
Celta. Sí, señor, aquí lo pone, ¿eh?
Sí, atención. Has acertado.
Ah, sí, ha salido, ¿no?
Has acertado,
ah,
sí, 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 muy bien. Sí, sí.
Has acertado. Mira qué lista, ya ha salido ahí.
Qué maravilla.
Me ha costado, ¿eh?
Lo pone aquí, temporada 76-77, primera división, Fenoy 5 goles, todos ellos desde el punto de penalti, máximo realizador del equipo.
Ah, no.
Y no se excusa el chat GPT diciendo
poder.
Espérate, voy a preguntar.
Atención, ¿eh? ¿Por qué no? Pues antes, porque lo has dicho antes. ¿Eh?
A ver
si tiene algún. No sé.
Sí, dice: tienes toda la razón. Debería haberte mencionado directamente a Fenoy desde el principio. Claro. Fenoy es un caso único en el fútbol español y es justo lo que me preguntabas. Cometí pero, el error al pensar en porteros que lograron marcar varios goles, pero sin destacar como máximos goleadores dentro de sus equipos de la liga.
Oye, casi mejor claro. Que la respuesta del chat GPT son las excusas que pone después.
¿Eh? Bueno, sí. Es tremendo. Sí, sí, en general la verdad es que es bastante... Es educada además, ya llega un momento sí. Que llegas a la arrastrada incluso.
Sí. Nacho González, por ejemplo, es el único portero que ha marcado 2 goles en un partido de primera. Pero no fue el máximo goleador de Las Palmas en esa temporada. ¿Le hacemos otra pregunta?
Venga, otra pregunta.
A ver.
Vale, esta igual la sabe, ¿eh?
A ver.
¿Cuál es el jugador que ha marcado más goles en un partido de Copa?
De Copa del Rey.
Sí. Copa del Rey, Copa del General,
Copa de España.
Sí. Pues será vale, un primera
ya tengo una respuesta. ¿Eh?
Hay una respuesta.
A ver si acierta.
Leo textualmente, dice, el récord de más goles anotados por un jugador en un solo partido de la Copa del Rey lo ostenta Eulogio Martínez, quien marcó 7 goles para el Barcelona en la victoria por 8-1 contra el Atlético de Madrid en la final de la temporada 56-57. ¿Es correcto?
Pues joder, con lo que nos ha costado leerlo.
Primero, no fue la final. Y el récord de goles en un partido de Copa lo tiene un jugador del Atleti muy famoso que se llama Piru Gainza, que marcó 8 goles al Celta el 18 de mayo de 1947.
Efectivamente, aquí lo pone. El récord de más goles anotados por un jugador en un solo partido de la Copa del Rey pertenece a Agustín Piru Gainza. 18 de mayo del 47, durante el partido de la ida de los cuartos de final entre el Atlético y el Celta de Vigo, Gainza marcó 8 goles en la victoria por 12-1 en San Mamés. ¿Esto es correcto?
Eso es muy correcto. Pero claro, a la segunda, Titi.
Claro, ahora le tienes que preguntar por qué no lo ha dicho antes. Te va a decir, tienes razón, te va a decir otra vez.
Y gracias por tu paciencia, que lo dice mucho, ¿eh?
Ah, sí, gracias por tu paciencia.
Atención a la respuesta que me dice, tienes toda la razón. Debería haber mencionado a Piru Gainza desde el principio. Mi error fue confiar en información equivocada en lugar de verificar
fake news.
Gracias por tu paciencia y por señalármelo.
Para eso estamos, hay que decirle ahora, para eso estamos.
Para eso estamos. Exactamente. Eso estamos.
Bueno, pues de momento le ganamos a la inteligencia artificial. De momento sí. Porque al final nos va a arrastrar.
Dice, así me gusta, equipo unido. Cualquier otro dato o curiosidad futbolera que quieras destapar, aquí estoy lista para no fallar esta vez.
Oye, esto para chulearte delante de los amigos tomando unas cañas está bien.
Oye, es verdad, eso es una cosa muy guay. Por ejemplo, comprártelo un fin de semana de estos que vayas a estar con unos colegas. O de copas,
una
casa rural tipo Víctor Fernández, de esas que va mucho Víctor Fernández.
De esas de Víctor Fernández.
Sí, sí. Y estar tomándote una cerveza y abrir el libro por una de las páginas que aparecen un montón de récords. A ver si alguien sabe esto. Oye, por cierto, hablando de esto, podríamos hacer un trivial, ¿no?
Podríamos hacer.
Que es verdad, es que además, que ya te digo, abres cualquier página de estas que te vienen, ¿cómo se llaman? Bocadillos.
Bocadillos.
Sí,
bocadillos de estos y empiezas a
buenas noches, ya me toca.
Y empiezas a leerlo y dices, a ver quién sabe esta. Los que presumen de saber mucho de fútbol, pues a lo mejor quedan en Ridi, porque no tienen ni idea.
Bueno, de todas maneras, tú hablas de récords de futbolistas contemporáneos, pero también en un momento dado reivindicas la figura, por ejemplo, de futbolistas como Gento, ¿no?
Bueno, claro, es que para valorar las cosas del presente tienes que saber las cosas del pasado. Y claro, cuando yo escucho a gente hablar, no, es que es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, pero tío...
Tengo los récords de Gento.
¿Qué récords salen? A ver.
Me sale jugador con más copas de Europa.
Sí, ya está igualado con Carvajal, Modric.
Está igualado ya, pero sí.
Mayor cantidad de temporadas consecutivas jugando para el Madrid. 18 temporadas.
Es posible, pero yo creo que él solo no es.
Yo creo que hay una pugna con Woodgate.
Sí. Jugador con más títulos de liga ganados en España. 12.
Eso es verdad. 12 vale. Títulos de Gento es el jugador con más títulos de liga.
Primera y única persona en haber ganado 6 Copas de Europa.
Secretario del Madrid.
Icono de velocidad en su época.
La galerna del Cantábrico le llamaban.
La galerna.
Era muy, muy veloz.
Uno de los pocos jugadores que ganó tanto la Copa de Europa como la Copa Intercontinental.
Pues también, claro, la ganó con el Madrid en el año 60, sí.
Pues ya está, esto es lo que me dice la IA.
Bueno, pues en el libro viene más récord de gente. O sea, que está
ay,
guay.
En el libro viene más. En
el libro viene
más. En el libro viene más récord de gente. O sea, que...
Florentino, siendo un libro de récords, casi será un libro del Real Madrid, ¿no?
Pues
Florentino,
sí, la verdad es que sí, don Pedrito. Sí. Enhorabuena por el libro, hombre.
Bueno, muchas gracias, Florentino. ¿Cómo estás?
Cómprale algunos.
Muy bien. Una edición.
Ya sabes, Florentino,
entera.
que hay un capítulo dedicado al Madrid y al Barcelona. Sí. Y evidentemente salen muchos récords del Madrid. Y en estas cosas, el Madrid casi siempre sale bien parado.
No, por supuesto. Por cierto, ya que usted sabe tanto de estadísticas y no sé, ¿cuántos títulos tengo yo en Madrid, don Pedrito?
¡Uf! ¡Jolín!
Florentino tiene muchos.
Pues ya es el presidente con más títulos de la sección de fútbol.
Pregúnteselo al Chajer, que pete que yo tampoco.
Y yo creo que va por 33 o 34, por ahí debe ir. Porque yo creo que Santiago Bernabéu se quedó en 32.
Lleva 36 títulos. A saber, títulos. Rápidamente, 7 Copas de Europa, 7 Ligas, 1 Intercontinental, 5 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 3 Copas del Rey, 7 Supercopas de España.
Sí, sí, sí.
¿Es correcto, Florentino?
Debe ser verdad. Es que ya ni me acuerdo, vamos, ¿no?
Sí, pero ya es el presidente con más títulos en la historia del Madrid.
Eso sí.
Es cierto que aprovechando que ahora hay muchos más torneos que antes. Porque antes no había Supercopas de España, antes no había Mundialitos de Clubes, antes no había un montón de cosas y entonces... Gento, por ejemplo, Gento, que estábamos hablando antes, sigue siendo el jugador del Madrid con más títulos largos. Porque claro, no es lo mismo ganar 12 ligas, 6 copas de Europa y 3 copas, que es lo que tiene Gento, 21 títulos largos, que...
23.
23, más claro, tienes que añadirle la Intercontinental.
Las dos copas de Generalísimo, la Intercontinental, las dos copas latinas, 12 ligas y 6 copas de Europa.
Claro. Weber discutiendo con Pedrito Martín.
Entonces, ves que Gento tiene muy pocos títulos cortos, de esos que se disputan en un partido, como mucho en dos, tipo Supercopa de Europa, Supercopa de España, que son muchos de los títulos que hacen que ahora, por ejemplo, Modric sea el jugador con más títulos en la historia del Madrid. Pero si a Modric le quita las Supercopas de España, las Supercopas de Europa, las Intercontinentales y cosas de esas, pues se queda en menos títulos que Gento. Antes ya hemos dicho, Gento es el jugador con más títulos de Liga en la historia del torneo. 12. ¿Qué jugador volverá a ganar 12 títulos de Liga? Porque, por ejemplo, 6 Copas de Europa, que parecía un récord imposible de igualar, ya le han igualado.
Modric, 27 títulos.
Claro. Pero claro, tú quítale a Modric la Supercopa de España, que Gento no disputó porque no había.
Sí.
Quítale la Supercopa de Europa.
Otras 5.
Quítale los Mundiales de Clubes.
Otros 5.
Pues entonces a ver cuántos se quedan.
6 más 4, 10, 12.
Nada. Claro. La infame.
O sea, das entonces, más valor a Gento que a Modric.
Sus títulos sí, evidentemente, claro. Sí, claro. Es que una cosa son los tres títulos grandes que se disputa cada temporada, que son Liga y Copa y la competición europea de turno. Y otra cosa son los titulillos esos que hacen para pa rellenar el calendario.
Es que es verdad, vamos a ver, Supercopas extrañas, ahora Mundialitos en julio, la Nations League, la Conference League esta nueva. Pedrito, ¿se están cargando el fútbol, sí o no?
O sea, el fútbol es tan grande que nadie se lo puede cargar.
Oh.
Sí, y mira que lo intentan, pero es imposible con el VAR, con las mandangas estas de torneos que no sabe nadie, la Liga.
Oye, lo del Barça de la semana pasada, ¿te gusta a ti lo del semiautomático, lo del fuera juego este maquinero?
Bueno, respecto a lo que teníamos antes, es mejor. Es decir, es mejor tener una tecnología que sea más rápida, más precisa. Lo que pasa es que en algunos casos es tan precisa que llega al absurdo. Que es que te pone a un jugador en fuera de juego por el dedo gordo del pie derecho. Entonces, bueno, eso no es culpa de la tecnología, es culpa de los que deciden que eso sea fuera de juego. Pero bueno, pues es lo que pide la gente de esta que le encanta el fútbol de esta manera. Pues bueno, pues es lo que tienen.
Y volviendo al tema de antes de la Champions, no sé, pero leyéndote, ¿pareces deslizar que no te gusta mucho el nuevo formato comparado con el anterior?
Pues primero tendremos que dejarle un tiempo para que se afiance, para valorarlo en sí, en todas sus facetas del torneo. Pero lo que sí creo es que si lo has cambiado, tendrías que haber hecho alguna cosa mejor. Y yo creo que mejor que el otro no es. Han metido dos partidos más, han metido una eliminatoria más de repesca, pero en el fondo tiene un problema que no tenía el anterior, que por lo menos el anterior, para pasar de grupo, tenías que ser segundo de un grupo de 4, pero es que ahora puedes quedar el 23 en lo que llaman ellos fase liga y luego ganar el torneo. Y entonces los futboleros, lo que hemos reivindicado siempre es que los partidos sean importantes todos.
Tú reivindicas a la Estrella Roja, que te ha entrado una pedrada con el
bueno,
Estrella
Roja. El Celtic de Glasgow, el Slovan de Bratislava, un montón de instituciones enormes de Europa que compiten en ligas muy pequeñas y que evidentemente son incapaces de generar el dinero que genera cualquier equipo pequeño. O sea, el equipo con menor presupuesto de la Liga Española tiene más dinero que la Estrella Roja, mejores estructuras y más capacidades de generar ingresos. ¿Por qué? Porque está jugando la Liga Española y no es justo.
¿Y no crees que el nuevo formato este ofrece una mayor variedad de enfrentamientos y la posibilidad de ver más partidos entre equipos de alto nivel en las primeras fases del torneo?
Pero bueno, Gómez, esto lo... es maravilloso. Esto.
Sí, pero sí, incluso es posible que haya más partidos entre buenos equipos, sí, pero ¿para qué? Pues Por ejemplo, el Madrid ha perdido dos partidos ya de esta fase liga. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Si el asunto es que el Madrid va a quedar...
Igual, ¿puede ser verdad eso de que lo poco gusta y lo mucho cansa?
Eso por supuesto. ¿Por qué, por ejemplo, el Mundial es tan especial? Porque se juega cada 4 años.
Sí, pero ahora van a meter, ¿cuántos? 48 equipos ya.
Sí, bueno.
Esto es un rollo patatero, tío. Es que
si lo piensas, 48 selecciones en un Mundial, es que se han vuelto locos.
Es una barbaridad.
Meter 24 selecciones en una Eurocopa. Pero están de verdad... ellos saben lo que hacen.
Porque estamos hablando de una fase final.
Es que son 55 selecciones en Europa y meten casi la mitad en la fase final. Pero entonces no es fase final ni nada.
Claro.
Antes tenían dos torneos magníficos en la Eurocopa. Uno era la fase de clasificación para elegir 16 selecciones, bueno, 15, o porque la anfitriona ya estaba clasificada, 15 o 14 incluso en las Eurocopas, que había dos selecciones anfitrionas, y tenías un torneo magnífico porque era difícil clasificarse, y luego el torneo en sí mismo. Y ahora han hecho una pamplina de las dos cosas. Porque ahora, imagínate, España, es imposible que no vaya a una Eurocopa. Imposible.
Bueno, hombre, es que,
si van 24,
es
no...
Tienes que ser malo como la carne de pescuezo, claro, para no ir.
Es que además, luego te dan la oportunidad de una repesca por la Liga de Naciones. Pero ¿esto qué es? Y luego llegas a una Eurocopa de 24 selecciones que se meten 4 terceras. No clasificarse para los octavos de final de la Eurocopa es que eres muy malo.
No, y aparte, si la fase de grupos se te hace larguísima. Mira.
Claro, sí, aparte...
No, es que es verdad. La fase de grupos se hace larguísima, pero es que además por dos cosas. Uno, porque hay un montón, ya sea de Champions, venga, de selecciones si quieres, ¿no? El Mundial. 48 selecciones, es algo absolutamente infumable. Y luego es que Nations League o la Liga Nueva de Campeones y tal, aparte de que hay muchos equipos, yo, por ejemplo, no sé explicar cómo va.
Sí, mira,
a mí me cuesta explicarlo.
Esta semana pasada, cuando el City de Guardiola perdía 4 partidos seguidos, estuvimos hablando que había perdido un partido de la Copa de la Liga, de la Copa de la Liga inglesa, que es el tercer torneo que tienen ellos allí, y que más o menos lo había tirado. Había perdido un partido de la Liga de Campeones contra el Sporting de Portugal y había perdido 2 partidos de Liga. Bueno, lo que realmente dolía en Inglaterra eran las 2 derrotas en la Liga. Porque saben, primero, que la Copa de la Liga, si no la ganas, no pasa nada, y que la derrota con el Sporting tampoco pasa nada porque tiene solución. En cambio, las 2 derrotas de la Liga, como es un torneo que te cuenta desde la primera jornada hasta la 38, o sea, tú para ganar la Liga tienes que jugar bien desde la 1 a la 38 y te valen todos los resultados y son importantes siempre. Y entonces, ahora, por esas 2 derrotas que ha tenido el City, está a 5 puntos del Liverpool. Pues eso es lo que yo creo, que creen un torneo en el que sea importante de principio a fin. Es que tú ves un partido Milán-Madrid el otro día en el Bernabéu, por ejemplo. Y bueno, pues si eres aficionado al fútbol, pues te gusta, porque son los 2 equipos que más títulos tienen de Copa Europa, son 2 buenos equipos, y pero en el fondo dices, sí, pero bueno, lo estoy viendo sin ninguna tensión.
Sin ninguna emoción, no, porque tiene solución la avería.
O sea, claro, porque dices, si pierde el Madrid, pues ha perdido. Si gana
es que además, entran los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. O sea, es una barbaridad.
Exactamente, muy bien.
Sí.
No, es que es eso.
Y en la Liga de Campeones nueva esta que han hecho, de 36 pasan 24. O sea, se quedan fuera 12, que al final ya sabes cuáles van a ser los 12. El Estrella Roja que decíamos antes, el Slovan de Bratislava, el Young Boys, pues los equipos de ligas pequeñas que son incapaces de competir con cualquier equipo de una liga grande. Porque es que no puede ser que el Estrella Roja, con la institución que es, con miles de socios, o sea, tú juegas, con el otro día fue a jugar el Barcelona con el Estrella Roja y había 60.000 personas en el estadio. Y no puede ser que ese club, que es una institución enorme, sea, por ejemplo, menos que el Getafe. Es que el Getafe, siendo el Getafe un equipo de los que está en zona de descenso en la Liga Española, va a Belgrado y le gana fácil al Estrella Roja.
A la Estrella Roja.
Y no puede ser. O sea, entonces, el gran problema de Europa, de la UEFA, es que está desplazando a las grandes instituciones de los países pequeños para favorecer a las grandes ligas, que al final es lo que quiere la UEFA, porque si no puede seguir en el chef ni en su cargo. Entonces, ¿qué hace? Contentar a todos. Dice, mira, A las grandes ligas le doy más cupo de equipos. Entonces, ahora hay dos países que a final de temporada, los que más puntos hayan sacado durante esa temporada, les da una plaza extra a la Liga de Campeones. Este año son Italia y Alemania. Y aparte le da el chocolate del loro a dos equipitos de ligas pequeñas que lo único que hacen es clasificarse para la Liga de Campeones para que hagan cero puntos.
Sí.
Porque el Estrella Roja se clasifica a través de las eliminatorias previas esas que juega y luego se mete. Y es que va goleada tras goleada. Entonces,
claro,
¿qué sentido
en un grupo
tiene?
Con cuatro gordos y
claro, le ha metido al Barcelona, al Inter de Milán y lo han hundido.
No, sí. Es que el Estrella Roja, o sea, todos esos equipos.
Por Estrella Roja.
Claro, efectivamente. Entonces, a mí, personalmente, me da mucha
es lamentable. Estamos de acuerdo.
De esa Estrella Roja de Miljanic cuando jugaba con el Madrid en los años 70. O cuando jugaba contra el Barça en los años 60, la Copa de Ferias.
Ahí estábamos.
Y nada, pues nada.
¿Desde cuándo llevas tú haciendo números dedicándote a las estadísticas? Ya desde que estabas en la SER, pero ¿por qué te dio por ahí? Por convertir el fútbol en una ciencia.
Eso no sabía lo que hacer con él.
¿Qué pasó?
Mira, en la solapa del libro, porque por cierto que está muy bien, es la presentación.
Sí.
Del personaje. Yo estaba trabajando en Málaga y me quedé sin curro porque al principio de mi vida laboral lo que hice fue ir cerrando periódicos. O sea, cada vez que llevaba un periódico, al poco tiempo cerraban, ¿no?
¿Tú estabas en clase con alguno de estos, con Paco, o con alguno de estos o no? Me suena de la otra vez, ¿o no? Es una pedra.
Sí, yo hice el COU con Paco. Sí, el bachillerato, lo que llaman ahora bachillerato, lo hice con Paco. Sí, pues bien, éramos del grupo de amigos de la clase y nos pasábamos genial. Entonces, luego fuimos a la universidad. Y coincidí con ellos todavía en primero, porque yo en segundo ya empecé a hacer la mili. Y Paco, además, yo creo que estábamos en segundo de carrera cuando entró en la cadena SER como becario en unas clases que tenían ahí todos los veranos. Y entonces ya, pues, digamos que nos desperdigamos todo el grupo de amigos, pero siempre. Lo conocí cuando tenía 13 años. Así es que nos conocemos desde hace 40.
Pero tú estás hablando de cuando estabas en Málaga, supongo que en el Sol de Mediterráneo, ¿no?
El Sol de Mediterráneo, sí. Y luego ya, pues entonces, luego me vine al Claro, el Claro, aquel periódico sensacionalista que duró 3 o 4 meses.
Sí.
Luego me fui a Lugo.
Al Progreso,
y en el Progreso no lo cerré porque es indestructible, el Progreso no se pudo... No, o sea, ni yo acabé con él, pero digamos que dice, bueno, pues me vuelvo a Madrid... Y me metí en un periódico que se llamaba La Información de Madrid, también, nada más hacerme contrato, desapareció. Claro, me iba quedando sin trabajo de vez en cuando, entonces aprovechaba que pues eso, que yo creo que fue en el año 91, por casualidad me encontré un anuario de la Federación Española, en esos que vienen todas las cartesianas de resultados, y empecé a mirar, y hasta ahora. Y ya está. Me encebollé completamente, o sea, en esto.
Todo es por un anuario de la Federación, ¿eh?
Sí, que además lo tengo por ahí todavía en casa. Y nada, pues aproveché esos tiempos que me quedaba sin curro, que estaba cobrando el paro. Y entonces, cuando ya tenía un conocimiento bastante bueno de lo que era el fútbol español y tal, pues se lo dije a Paco. Y aproveché además una última jornada de liga, de la 94-95. En el que había un montón de cruces, que si este ganaba se metía en UEFA, que si este ganaba se metía en promoción, que salía del descenso, no sé qué. Había 7 o 8 partidos que, dependiendo del resultado, cambiaban la clasificación.
Sí.
Y le dije si quería que le ayudara para resolver todos esos entuertos que pasan en la última jornada.
Sí.
Y me dijo, venga, vale. Entonces ya le comenté, digo, mira, todo lo que tengo ya de estas cosas, y venga, pues el año que viene ya empiezas. Y desde el 95, pues ya estoy con él y con él a muerte.
Por hablar un poco en serio, claro, se ha viralizado mucho la arenga, el speech tuyo del otro día,
sí.
Marcado por cierto espíritu crítico que se lee entre líneas, ¿verdad?
Sí.
Que es una especie de enmienda a la totalidad del comportamiento de los políticos en la crisis, en la Dana de Valencia. Como no te va a quedar igual, lo digo para que no sepa de qué va, ponos un poquito Whopper.
Digamos que en la historia de España ha habido dos desastres. Uno, el desastre del 98. Y otro, el desastre de Anual. Los dos tenían que ver con cosas militares en los que fueron los soldados españoles vendidos por sus militares, por sus generales. Esto es otro desastre que quedará para la historia de España para siempre. No es posible que en un país como España, siglo XXI, 2024, haya alrededor de 1.000 muertos, porque van a aparecer 1.000 muertos, después de unas riadas. Esto parece Bangladesh cuando se desborda el Ganges. Bangladesh. No puede ser que hagan con las personas esto. Las han mandado a una cámara de gas. A una cámara de gas. Y esto tiene que provocar un terremoto en el país. No puede ser que este país esté gobernado por estos políticos que nos mienten siempre. Siempre. Que nos dijeron antes de la pandemia que iba a haber uno o dos casos. Que el presidente del gobierno miente cada vez que habla. Que Mazón ha hecho el ridículo más espantoso que se puede hacer dirigiendo una comunidad. Esto no puede seguir así. No funcionan ni los trenes, que siempre han sido un motivo de orgullo para los españoles. Así está el país. No puede ser que haya cerca de 1,000 muertos por unas riadas cuando desde por la mañana se sabía que ese agua iba a bajar para abajo. Ladera abajo buscando los pueblos de la ribera. Es impresentable que con los medios que hay ahora no se avise a la gente de lo que va a pasar. No solamente no se les avise, sino que la gente, conociendo cómo funciona el agua en Valencia, pase a recoger los coches y por eso haya muerto la mayoría de la gente. No puede ser. Este país necesita un cambio radical, de arriba a abajo, para que todos estos políticos mentirosos, porque hace 5 días estábamos hablando de un político que se había estado riendo de nosotros en la cara durante años defendiendo el feminismo. Esos son los políticos que tenemos. Y entonces, hasta que no los cambiemos, no van a pasar esto y cosas peores.
Yo no sé, han pasado 2 semanas, pero ¿tienes algo que puntualizar? O igual piensas que incluso que te has quedado corto.
Claro, evidentemente tengo que puntualizar que no, afortunadamente no ha sido 1,000 muertos.
Sí.
Afortunadamente ha sido solamente 300, pero digo, para justificar todo lo que he dicho, el número global de muertos ha sido tan elevado que entre una cifra y otra es lo mismo. Es que es la primera vez que lo he escuchado, no lo he vuelto a escuchar. Desde que lo dije, no lo he vuelto a escuchar. Y es que yo creo que todo lo que he dicho es verdad. Es que lo siento igual. Ya durante estos días pues estamos viendo cómo se están echando las culpas unos a otros. Y el asunto es que yo no pido a los políticos que sepan de riadas. Yo no pido a los políticos que sepan de trenes, porque no es su obligación, porque ellos es una gestión política, entonces ya sabemos que el partido político pues pone al ministro de Sanidad cuando no ha visto una bata en su vida, o pone de ministro de Justicia a un tío que no ha tenido un juicio en su vida, pues son cosas políticas. Pero lo que tiene que hacer ese político, como no sabe de la materia, es rodearse de gente que sepa. Y si está rodeado de gente que sepa, pues la cosa va a ir bien. El problema es que los políticos generan un chiringuito porque tienen que meter a sus amigos del partido ahí y son gente incapaz. Porque a mí me resulta imposible explicar a la gente cómo una riada que empieza a gestarse por la mañana provoca a las 7 o a las 8 de la tarde 300 muertos. Es que yo estuve en las riadas de Málaga en 1989, que fueron seguramente las anteriores riadas que afectaron a una gran población como Málaga. Me quedé encerrado en el periódico que trabajaba en El Sol del Mediterráneo porque el periódico estaba en el polígono del Guadalhorce. El Guadalhorce fue el río que más se desbordó y que más daños produjo. Aquellas inundaciones creo que fueron 7, 8, 10 muertos, no me acuerdo exactamente, pero una cantidad así. Y ya supuso entonces un gran dolor para Málaga, evidentemente, y para toda España. Pero es que yo me acuerdo que, estando encerrado en el periódico, a las 6 de la mañana me pasó a recoger un camión del ejército.
Fíjate,
O sea, desde el primer
día
el ejército estuvo en Málaga. Entonces, que no me vengan ahora a decir que el ejército patín, patatán. O sea, ha sido un desastre todo.
Todo.
Primero, la previsión de las lluvias. Luego, el desarrollo de la riada. Que eres incapaz de avisar a la gente de, oye, quedaros en casa, que hoy está la cosa muy mala.
Y luego lo que pasó todos los días después.
Y luego, la respuesta a eso. Sí. O sea, claro. Es que es un desastre que implica a todo el país y a todas las instituciones políticas. Me da igual del color que sean. Uh-huh. Influye en todas y en el comportamiento que tienen para gobernar el país, que es que nada más que hacen meter gente conocida para generar un chiringuito inútil, que no vale para nada. Porque es que ahora, es que la administración de Valencia, la administración central, al final se tiran uno la pelota al otro.
Sí, y
al
final, asistimos a una guerra ahora de ver quién lo hace peor.
Exactamente, pero al final el ciudadano lo que percibe es que no le solucionan el problema en ninguna de las 12 administraciones.
Pues
y luego, por supuesto, mira, que caigan 500 litros como han caído en algunas ciudades, en algunos pueblos de Valencia, pues si hay una riada, pues es inevitable. Pero lo que tienes que evitar son las muertes. Si es que no puede ser que España sea el país donde haya habido más muertes por una riada, ¿desde qué hay registros en Europa por un caso de estos? Es que no puede ser. 2024.
va a ser difícil la reconstrucción.
Pero bueno, ahora está el tema de los políticos tirándose las pelotas unos a otros. Y efectivamente, esto todo viene además de un montón de décadas de inacción con un asunto que es capital, que es la conducción de las aguas en las zonas donde están pobladas. En Valencia saben que tienen una riada o dos por año, más o menos graves, porque es una zona donde llueve torrencialmente. Saben que tarde o temprano va a venir una muy gorda, muy gorda, muy gorda, y este año ha venido la muy gorda, muy gorda, muy gorda. ¿Han hecho algo para que esa gente en la Comunidad Valenciana, en Valencia, sobre todo en Alicante, en Castellón, que también hay riadas habitualmente, tengan unas conducciones para que no les pase nada? Porque tuvo que haber 80, 100 muertos en Valencia en el año 57...
cuando desviaron el Turia.
Para que los políticos de aquella época desviaran el río Turia, y afortunadamente, gracias a ese desvío del río Turia, Valencia se ha salvado ahora. Sí. ¿A qué estamos esperando? ¿A que haya 300 muertos para hacer una canalización para que cuando vuelva a llover así no pase esto? Pero si es que es absurdo. O sea, yo, mira, os pongo un ejemplo. Hace 2 años, no, igual hasta han repetido. Yo tengo 2 hijas y hace 2 años mi hija pequeña le dieron 200 euros, creo que fueron, para que se los gastase en libros o en fiestas o en
conciertos.
Sí, en videojuegos. Pero vamos a ver, nos queremos centrar. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Comprarles el voto a los jóvenes dándoles 200 euros para que se compren libros que no se compran?
Que no se compran.
Y que luego se lo dedican para ir a festivales de música. Pero estamos tontos, ¿por qué no dedicas ese dinero que le has dado a los jóvenes sin ton ni son en hacer obras para evitar este tipo de problemas, dar trabajo a la gente, que luego el padre de esa niña se lo va a dar en los 200 euros porque va a tener dinero por haber trabajado en esas obras?
Sí, tal cual. Pues eso, porque compras el voto y estableces una clientela desde muy joven.
Claro, es que son... O sea, si hacen falta obras en este país, por todos los sitios, porque en Valencia hace falta ese tipo de cosas, en Extremadura hace falta el tren, en Barcelona hace falta más carreteras para que no haya atascos para llegar a la ciudad. Tío, ¿os queréis dedicar a las cosas que hacen de verdad falta?
Pues sí.
¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Cataluña, que haya habido restricciones de agua, teniendo los Pirineos llenos a rebosar de agua? Pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene cuando tienen los Pirineos al lado? Pero si es que el que lo piense fríamente es que dice, esto es de locos. Es de locos, es porque no hacen nada. En Cataluña, que evidentemente, en Cataluña hay una zona más húmeda que otra y puede haber problemas en Barcelona porque no llueva durante meses. Pero si tú tienes unas canalizaciones para que cuando llegan estos problemas tienes agua derivada de los embalses de los Pirineos, pues no tienes problemas. Tendrás más o menos problemas, no sé qué, pero no te va a faltar el agua en el grifo. No sé.
Que Pedro, que nos hemos puesto muy serios hablando de esta situación. Naturalmente, estos problemas hay que solucionarlos. Estamos pues con todos aquellos que están ahora mismo inmersos en la reconstrucción de todo lo que nos ha dejado la riada. Pero bueno, como nosotros estamos para entretener y para que lo podáis pasar un ratito bien, no os olvidéis, sobre todo, Futbolpedia, ¿eh? El libro de Pedrito Martínez, que nos hemos quedado sin tiempo, tío, aquí con
y luego jugáis con él, abrís el libro, sí. A ver, ¿tú qué sabes de fútbol?
Pero ¿sabes lo que he entendido? Jugáis con él como si fuera un balón, como si pegarle patadas.
No, que lo abres y juegas con él.
Lo lanzas a la cabeza uno.
Estamos ahí.
Y luego a ver si se vende mucho, ya sé que al final, pues... los que les gusta esto, pues somos 4 membrillos, pero lo bueno de esto es que lo he hecho pensando sobre todo en los que no son muy, muy, muy aficionados a la estadística y a la historia del fútbol. Entonces, cualquiera que le guste un poco de fútbol puede encontrar motivo de entretenimiento con el libro, que al final son 220 y tantas páginas, o sea que tampoco es un ladrillo terrible. Entonces te lo compras.
El Guaperia sabe la mitad.
Ya ves. Lo consultas y ya está.
Exactamente. Bueno, Pedrito, hala. Saludos cordial. Fuerte el abrazo.
Venga. Igualmente.
Adiós.
Sería sencillo dejar de discutir para vivir con ilusión. Cierre los ojos conmigo y diga adiós, vamos, a esta canción que me enseñó vivir el hoy, no del ayer. Una canción que es de los dos, es su canción.
Y ahora viene la parte chunga.
La, 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 la. La 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 la,
vamos.
La 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 la,
palmas, palmitas.
La 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 la, la 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 la.
la 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 la. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios y a la COPE que nos paga mogollón.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Hola, Gregorio Parra, vivimos en un estado fallido. Muy buenas noches.
En un estado fallido, muy buenas noches y saludos cordiales. Venga, vamos con la petición a esta hora de la noche. Julio Benítez, que nos escribe desde Las Palmas y nos pregunta, ¿podéis poner algo que tengáis en vuestro archivo de David Vidal? Os escuché la semana pasada en el Vaya Fiesta con lo de la FNAC. A ver si tenéis algo y nos podemos reír todos.
Bueno, a ver, vamos a poner aquí un documento solo para coleccionistas, porque hace poco que lo hemos encontrado, no nos acordábamos ni nosotros. Es David Vidal, siendo entrenador del Real Murcia, tenía un portero que se llamaba Andreas Reinke. Reinke era el portero. Y entonces llama García al portero para hacer una entrevista y, por supuesto, tenemos en una línea al portero y tenemos en la otra a David Vidal, a nuestro David Vidal. Va la llamada.
¿Ya?
Don Andreas Drinking.
Yeah.
Hello.
Hello.
This is José María García speaking.
Sí.
¿Qué? ¿Tú habla español?
Poco.
Poco. Do you know who is José María García?
José María.
García.
Yo.
Sí, no.
No, 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 no.
No, no, know me. Necio. Don Andreas, you are great professional of Murcia Football Club.
Sí, gracias. Hoy.
I want to you make you an interview, Boomerang, sí. In my program.
Ahora, hoy.
Sí, ya, now. Now begin in 3 seconds.
Sí, okay.
Cuenta vale. Conmigo. 3, 2, 1, 0. Adelante.
Sí, vamos.
Buenas noches, saludos cordiales. El auténtico protagonista de la jornada hoy, el portero del Murcia, don Andreas Drinking. Don Andreas.
Sí, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Saludos cordiales.
Saludos a todos.
Do you know me? No. ¿Quién es Andreas Drinking? Who is Andreas Drinking?
¿Ahora?
Sí.
Ahora, en mi casa y...
Sí, fenomenal. Sí. You are in casa. No, sí, pero who is Andreas Drinking for all the people who are listening to us? No, perdón, to me. AS es un periódico absolutamente vendido a Florentino Pérez. ¿Do you know Florentino Pérez?
No.
¿President of Real Madrid?
Sí, yo tengo para nombre.
Would you like to play in Real Madrid?
En Real Madrid está mejor, sí. Sí, está mejor para ganar y...
Sí,
puntos para importantes para nosotros.
What about Murcia? The city of Murcia, the people of Murcia.
Para Zabato, de gran sí. Partido y 1 y 3 puntos y ganar es muy importante para nosotros. Y...
Sí, bien. ¿Do you like paparajotes?
¿Paparajotes?
Sí.
No sé, sí,
Is a Murcian traditional fish. Sí.
Me gusta, sí.
Sí, I want to talk in the other line is your Mr. David Vidal. Don David.
Buenas
sí,
tardes.
Saludos, buenas noches.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don David.
¿Qué tal, José María García? ¿Cómo estás?
¿Qué tal te va con el chaval?
Bien, bien. Es un portero alemán que, bueno, es un poquito de cabeza cuadrada, pero irá mejorándolo.
Andreas, ¿do you recognize your mister in the other line?
Sí, ya escucho, sí.
Hola, ¿cómo estás, Andreas?
Bien. ¿Y tú?
Bien, bien, bien.
¿Mira el fútbol?
Andreas, ¿cómo es? How is David Vidal? ¿Cómo es your mister?
Este es bien entrenador para loco positivo.
¿Qué me ha llamado?
Loco positivo de fútbol.
Loco positivo.
Loco positivo, sí.
David, ¿cómo es Andreas?
Bueno, Andreas es un portero alto, es un gran guardameta, más que le gustan los caracoles también.
Andreas,
¿sí?
Mister is listening to you. ¿Algo para el mister? ¿Something to the mister?
Que a ver si me tienes que decir
ahora,
algo, coño.
Para ahora.
Sí.
Por las noches. Es para bien fútbol, partido de fútbol y...
¿A qué hora entrenáis mañana, Andreas?
Sí, mañana 10:30 para Mister.
No, 9:30.
9:30.
Sí, la hemos cambiado.
¿Cambiado?
Sí, una hora antes, sí.
Ah, mi plano. 9:30.
9:30, sí.
En Cometíos.
Exactamente. Bueno, Andrea, vamos a hacer una porra, Let's Make a por. ¿Cómo va a quedar el partido el domingo en el Calderón?
Bueno, para nosotros, 0-1 para nosotros.
Tres puntos importantísimos, ¿no? Three points for Rosa.
Sí.
Sí.
Para nosotros.
Sí. Quatre points, tu Bustamante, ¿no?
Sí.
Sí. Bien, despídete de tu mister, Andreas.
Bueno, Andrea.
Buenas.
Bueno, oye, nada, tranquilidad, a la cama pronto.
Sí, sí, sí.
Dile a tu entrenador que te invite a Percebes.
Sí.
Percebes. Sí, una carne.
¿Una carne?
Sí.
Ahora no sé.
Saludos cordiales.
Gracias, buenas noches.
Bueno.
Buenas.
A cuidarse mucho, ¿eh?
Gracias, Andreas.
Sí.
Pobre Andreas. No sé si fue al entrenamiento a las 9:30. Qué mala persona.
Yo flipo con estas cosas. O sea, ¿realmente le estaba entrenando y no reconocía a su entrenador?
Sí, lo reconoció, solo que mal. Ay, señor. Pero sé, me imagino que Andreas viviría en un hotel y entonces antes llamabas a los hoteles y te pasaban con todo el mundo. Pero yo creo que nosotros hemos contribuido a que se extremen las medidas de seguridad en los hoteles de España.
Definitivamente sí, ¿eh?
Sí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es escuchar las noticias de las 3 de la mañana. Creo que hoy he acertado.
Has acertado.
Las de las 2 en Canarias, aquí en COPE.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Don't belong to anyone all night.